tiene hijos en casa, entonces sabrá que el instruirlos nunca ha sido tan desafiante como en la cultura actual. Pero según el pastor Carlos Azazueta, el criar hijos no necesita ser una pesadez. Más bien, es una de las tareas más gratificantes dadas por nuestro Padre Celestial. Bienvenido a Visión para Vivir, en donde continuaremos con nuestra serie para madres y padres titulada La crianza de los hijos, de sobrevivir a prosperar. Y ahora le invito a que nos acompañe al capítulo 58 del Libro de los Salmos para escuchar la conclusión a este poderoso mensaje cuyo título es Entendiendo cómo está hecho su hijo.
Fíjese el Salmo 58. Salmo 58, versículo 3. En la versión internacional dice: Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Antes de que nazcan, ya se han definido quiénes son. Isaías 48, 8 hace esta declaración: Rebelde te han llamado desde el seno materno. Quiero que ponga atención a esto que me llamó mucho la atención cuando lo leí. La Comisión del Crimen de Minnesota realizó un estudio en su índice de criminalidad y el problema que ellos tenían con la delincuencia. El resultado no fue escrito por ningún teólogo o conocedor de la Biblia. El resultado fue escrito por las personas que se encargaban de dictaminar este tipo de declaraciones. Este tipo de declaración de la depravación total, curiosamente, pero pareciera que un creyente la redactó. Escuche lo que dice. Escuche, por favor. Cada niño recién nacido comienza su vida como un salvaje. Es completamente egoísta y egocéntrico. Él quiere lo que él quiere cuando él lo quiere. Su biberón, la atención de su madre, el juguete de su compañero, el reloj de su tío. Niegue usted estos y él hervirá en rabia y agresividad. Que sería un asesino si no fuera porque está impotente. Él es, de hecho, un sucio, no tiene valores, ningún conocimiento, ninguna habilidad. Esto quiere decir que todos los niños, no ciertos niños, todos los niños nacen delincuentes. Si se les permite continuar en ese mundo egocéntrico de la infancia, dando rienda suelta a sus acciones impulsivas para satisfacer sus necesidades, cada niño crecería como un criminal, un ladrón, un asesino o un violador. Esto dictamina una declaración hecha en esa ciudad en contra del crimen organizado. ¿Puede usted imaginarse? Hasta pareciera como que una persona que conoce de la Biblia está escribiendo una tesis así acerca de la depravación del ser humano, ¿verdad? Pero no es así. Usted podrá decir, bueno, es que mi hijo no es así. No, mi hijo es un precioso criaturito, un bomboncito. No, mire, dormido, ni quién pensaría que se porta mal. No, no es que su hijo sea así, pero todos, todos tienen la tendencia a hacerlo si se les deja. Eso es lo que estamos tratando de decir. En un mundo fuera de control en el que vivimos, si a los hijos se les deja fuera de control, el caos reinaría. Por eso piense esto. La cura para el crimen no es la silla eléctrica, es la silla del bebé. La cura para el crimen no es la silla eléctrica, es la silla del bebé. Y si a temprana edad los padres comprendieran esto, muchas cosas se evitarían en la adolescencia y sobre todo en la madurez. Es importante entender que los que van a criar a los hijos son los padres y no los hijos a los padres. Porque lamentablemente en nuestra sociedad en la que vivimos parece ser que ellos son los que dictaminan cuáles son las órdenes y los padres son los que obedecen. Es una tarea difícil, no es fácil, queridos padres, no es fácil. Por eso el mundo necesita padres como ustedes, que conozcan la verdad del Evangelio, que conozcan la verdad bíblica y que aprendan las técnicas sabias de cómo criar a los hijos. Porque entonces el mundo puede ser diferente al mundo que tengamos el día de hoy. Pero la buena noticia es que no solamente va la tendencia de Dios al mal, también acuérdense que han sido creados por Dios. Y ese es un problema bien interesante porque como evangélicos muchas veces hacemos más énfasis en la depravación total del ser humano. Hacemos énfasis en las cosas malas que puede hacer el ser humano y nos olvidamos que también los seres humanos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si bien es cierto que tenemos parte del padre y de la madre que son pecadores, también tenemos mucho en nuestra forma de ser que ha sido puesta ahí por Dios. Y hay tendencias, en todo ser humano, hay tendencias a lo bueno. Y ustedes como padres cristianos, la buena noticia es que ustedes como padres cristianos pueden notar las tendencias de sus hijos hacia Dios. Y cuando eso suceda, es ahí donde tienen que enfocar más trabajo, más que corregir el mal comportamiento, en poder estimular el buen comportamiento, sobre todo en lo espiritual. Dios creó a cada niño también con una inclinación hacia el bien. El Salmo 139 lo presenta de la mejor manera, como yo lo pudiera decir. Y por eso quiero compartir y pasar el resto del tiempo hablando de él. Salmo 139. Esta es una oración que David, y la comienza diciendo, oh Jehová, y en varias partes en este Salmo vuelve a hablar con el Señor. Salmo 139, versículo 1 y 2 dice, oh Jehová, tú, nadie más, solo tú, me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No quiere decir eso que Dios está a años luz por allá, allá en un cielo distante, contemplando hacia abajo, mirando un puntito que se mueve llamado Carlos y empieza a ver lo que está haciendo. No, no significa eso. Significa de que Dios está muy pendiente. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Él conoce mis pensamientos. Mucho antes de que los pensamientos lleguen a mi mente, Él ya los conoce. Él sabe lo que voy a decir, Él sabe lo que voy a hacer, Él sabe la motivación detrás de lo que quiero hacer. Él me conoce en lo íntimo. Lo mismo es cierto con usted. Dios nos conoce tal cual somos. ¿Y quiere que le diga por qué? Porque Él nos ha hecho. Fíjese lo que dice el versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. La palabra rara que aparece aquí, escudriñar, es traducida del hebreo y significa también otra cosa, aventar, extender, esparcir. Cuando se levantaba la cosecha de los granos y que había que separar los granos de la paja, hacia el viento se aventaba, entonces el viento limpiaba la paja que era más liviana y caía el grano que era cosechado y que era almacenado. Ese es el término escudriñar. Es decir, Dios perfectamente empieza a buscar, es como si en la mesa de la cual vimos anteriormente había un rompecabezas y el Señor con una lupa comienza a ver cada pieza y comienza a examinarla y empieza a ver de qué está hecha y cómo está formada. Dios conoce perfectamente cada una de las cosas que hay en nosotros. En cada una de las cosas Él ha tenido que ver. Esta es la idea detrás de este término. Dios asume esa responsabilidad de conocernos perfectamente como somos. ¿No se le hace un alivio de saber que con Dios no tenemos que fingir? ¿Con Dios no tenemos que presentarnos con nuestra ropa bien planchadita? Porque Él sabe perfectamente lo que tenemos por dentro. Con Él no tenemos que fingir nada, no tenemos que aparentar nada. Él realmente nos conoce tal cual somos. Por eso cuando cantamos ese hermoso himno, tal como soy, Señor, sin nada que ocultar. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque Él nos ha hecho así. Él sabe de qué estamos formados. Al Señor tenemos que decirles con titubeos, Señor, no. Señor, ¿qué te puedo decir si tú lo conoces? Si tú sabes cómo soy. Conoces mi levantarme, conoces mi acostarme. El Señor entretejió todas estas cosas. Dice, Dios escudriña mi andar y mi reposo. Y dice, todos mis caminos. ¿Se acuerdan? La vez anterior hablamos de caminos. La palabra era derek, ¿verdad? Aquí está en plural. Es decir, conoce todas mis formas de ser, todas mis manías, todas mis mañas, como pueden decir en otro lugar, todos mis temperamentos, todos mis arranques, todas mis virtudes, todos mis dones, todo lo que me conforma a mí lo conoce el Señor. Y todo eso que yo soy, juntamente con lo que físicamente me compone, el Señor lo ha entretejido y ha formado lo que yo soy desde antes de nacer, desde antes de venir a este mundo. Y pensar que algunos consideran esta obra de arte original y certificada por Dios como nada más que un tejido fetal que no se quiere en ocasiones y puede ser botado al inodoro. Esta es la santidad de la vida de la cual la Biblia constantemente habla. Desde el momento, en esos primeros días en que ese embrión empieza a formarse, Dios está orquestando y construyendo a ese ser. Ya hay vida en él. ¿Cómo pueden algunos científicos decir que no hay vida hasta que no hay prácticamente traer a luz a una criatura? Ya hay un ser que refleja la santidad de Dios en el vientre de esa madre, aunque esa madre no lo quiera. Y es alguien que es precioso a los ojos de Dios. Fíjense muy bien el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. No me hiciste en nacer únicamente, me hiciste en el vientre de mi madre. La palabra entrañas es la palabra que se utiliza para los órganos vitales, los riñones, todo lo demás. No solamente sabe cómo soy, sino cada parte que me compone, Él la ha hecho. Versículo 14. Te alabaré. Y aquí está la exaltación de David hacia su Dios, de saber y pensar en cómo ha sido hecho, maravillosamente formado. Y dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15, ahora David se enfoca en cómo es su cuerpo físico. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. La palabra en lo más profundo de la tierra para los judíos era bien importante, era una palabra sagrada, era una palabra importante. Por eso muchos de los manuscritos donde se escribía la Biblia eran ocultos, eran guardados en cuevas, en lo más profundo de la tierra. Era un lugar especial. David está aquí hablando acerca del vientre materno como algo sagrado. Porque es Dios quien está depositando en él algo maravilloso delante de sus ojos. ¿Ven ustedes por qué es importante que los creyentes de todo el mundo entendamos cuáles son los valores de Dios, lo que Dios piensa con respecto al aborto? Si usted realmente es un hijo de Dios, usted va a defender esas concepciones, esas ideas, esas convicciones con respecto a la santidad de la vida. No porque usted sea evangélico, no porque usted sea del partido liberal o del partido opuesto, no, es porque usted es un hijo de Dios y usted entiende en su palabra lo que eso significa. Que nadie le venda ideas, defienda sus convicciones. Amén. Versículo 16, fíjense muy bien. Tus ojos, los ojos de Dios, vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni siquiera uno solo de ellos. Usted ni siquiera era la idea de su papá y de su mamá cuando Dios ya sabía quién era usted. Y en el momento de la concepción, de la unión sexual entre sus padres, el Señor estuvo ahí, al pendiente, cuando el óvulo une al espermatozoide y comienza a explotar la vida y empieza a decir, ya sé lo que quiero de este niño. Va a ser así, va a ser así, va a ser así. Y una sonrisa hermosa tiene Dios diciendo, así te he creado, así te quiero, no hace falta nada. Qué importantes son esas palabras para un adolescente que sufre de autoestima. Porque es muy alto, porque es muy bajo, porque es muy ancho, porque es muy angosto. Qué importante es decirle, hijo, hijo, Dios te ha hecho así con un propósito. Eres único, no hay nadie en el mundo igual que tú, por eso te amamos. Por eso honramos a Dios en este hogar, porque te tenemos a ti y como tú no hay copias. ¿Qué andas pintándote el pelo como las güeras esas descoloridas que andan por ahí? No, tú eres única como eres, hija mía. Ellos necesitan escuchar eso de los padres también. Ellos sufren de falta de identidad porque otros están soplando sus oídos que ellos tienen que ser diferentes para poder ser aceptados. Demuéstreles con la escritura y con el ejemplo que usted los acepta como son. Una, porque son hijos de Dios. Dios los diseñó con un propósito y en la palabra entendemos que Dios los quiere tal como son. No le hace que sean chiquitos. Pero hay un propósito para todo. Eso es algo importante. Los hijos necesitan recibirlo de usted. Y déjeme terminar con un punto de aplicación. No importa que su niño tenga problemas de hiperactividad, porque a lo mejor lo que usted ve en una criatura de 2 años es pura hiperactividad, o como se le llama, ADHD. Eso es lo que usted ve en ellos, a lo mejor ve problemas en la casa, ve no quererse dormir en la noche, ve botar la leche en la alfombra, ve manchas en la camisa, es lo que usted ve. Dios no ve eso, Dios ve algo maravilloso y lo que ve le hace sonreír porque son especiales. En mi propia experiencia yo recuerdo que fue difícil para mí entender quién yo era en realidad. Mis padres no tuvieron la oportunidad de decirme a mí qué veían en mí porque no pasaron el tiempo conmigo, no los culpo, ellos tenían que trabajar. Sin embargo, otras personas comenzaron ahí a orientarme hacia lo que ellos consideraban que yo era. Si no hubiese sido por la palabra de Dios, que a temprana edad el Señor me ha rescatado y me ha mostrado en su palabra lo que Él piensa acerca de mí, lo que Él quiere acerca de mí como hijo de Él, que comenzó a redefinir algunos conceptos erróneos de la gente que escuchaba. Y fue ahí en la iglesia, donde una persona se acerca a mí y comenzó a notar cosas en mí. Oye, yo veo que a ti no te da mucho miedo hablar delante de los jóvenes. ¿Por qué no atiendes el grupo de jóvenes? ¿Por qué no hablas con ellos? Oye, tú eres bueno para hablar. ¿Por qué no enseñas? ¿Por qué no haces esto? Y empezaron a estimular en mí cosas que yo jamás había visto, porque yo pararme al frente de un público era terrible. Pero gracias a que alguien comenzó a inducirme, pude descubrir cosas maravillosas que Dios estaba poniendo en mí. Jamás pensé que yo iba a ser un pastor o sacerdote real de la palabra del Señor. Pero alguien descubrió esas cosas en mí y me estimuló. Qué importante que volteemos a ver a nuestros hijos, a los jóvenes que tenemos, y comencemos a observar con detenimiento. Primeramente ustedes, padres, porque son los que más pasan tiempo con sus hijos, creo. Inviertan tiempo, obsérvenlos. ¿Quiénes son? Ah, hijo, estoy observando que, mira, de los amiguitos que trae a la casa, tú eres el que les dices por dónde van. Tú vas a ser un líder. A lo mejor tú eres el próximo presidente de esta nación. Y mira que ahora todo se puede. Tú, hija, tú eres especial. ¿Sabes qué? Noto que nadie como tú, para cantar tan hermosos esos cantos ahí en la iglesia. ¿Por qué no adquieres eso? ¿Por qué no tomas clases? ¿Te gusta algún instrumento, hijo? ¿Cuál de ellos es? Porque veo que te gusta tocar la batería. O sea, ¿quieres eso? Estimulen cosas que noten en sus hijos, pero ustedes no podrán estimular si no pasan tiempo observando cómo son. No dejen que el vecino o un desconocido le diga a sus hijos lo que realmente ellos no son, de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso es importante. Y apliquemos esto, hermanos. Tres cosas que todos los adultos anhelamos y queremos. Tres cosas importantes. Primero que nada, todo adulto anhela tener recuerdos del amor de sus padres. A lo mejor usted, que ya es padre, no tiene buenos recuerdos, o los recuerdos son muy vagos, no fueron claros. Preocúpese porque sus hijos tengan buenos recuerdos de usted. Instruya, invierte tiempo en ellos. Pasen tiempo juntos, hagan cosas divertidas. Segundo aspecto, todo adulto quiere que un fuerte sentido de control personal lo puedan adquirir. Quieren tener el control sobre sus emociones. Quieren tener el control sobre las tentaciones que llegan a su vida. Quieren tener el control sobre las decisiones que van a tomar. Estimule eso. Pruebe a sus hijos de vez en cuando. Hijo, yo creo que tú ya puedes tomar una decisión más. Mira, te la voy a encargar. Te doy una nada más. Si la haces bien, te voy a dar otra más importante. Que no corran antes de caminar. Que no le vengan a la edad de 10 años queriendo manejar un Ferrari, por favor. O sea, entender que hay que delegarles y darles su espacio, respetarles y ser sus entrenadores para que cuando caigan puedan ustedes levantarlos, pero que ellos aprendan a tener control de su propia vida estableciendo límites. Y tercero, todo adulto necesita sentir la seguridad del respeto propio. Si usted como padre no se da a respetar con su hijo, es muy difícil que su hijo lo aprenda a respetar a usted como padre. Déjese de respetar. Cumpla lo que promete, sea bueno o sea no tan bueno. Que ellos entiendan que cuando ustedes dicen sí, es sí. No que su sí sea, al cabo si le ruego, mi mamá va a hacer lo que diga que sí. No, padres, hablen, platiquen. En la autoridad que tienen sobre sus hijos, sean de un solo sentir. No sean ambiguos, porque eso envía lecciones erróneas a sus hijos y ustedes lo han comprobado. Que ellos aprendan a respetarles, porque ¿saben qué va a pasar? El día de mañana, ellos también van a aprender a respetarse a sí mismos. Tres aspectos finales, y esa es la aplicación para ustedes como padres y para ustedes y yo como hijos. Toma determinación conocer la singularidad de cada uno de sus hijos. Bueno, decida conocerlos. Pase tiempo, ponga en su agenda, pero cuando se reúna con él, no lleve una agenda oculta. Nada más conózcale, nada más sepa quién es, qué le gusta, qué no le gusta. El día de mañana no se sorprenda cuando digan, yo no sabía que mi hijo pasaba tantas cosas y por eso se dio un balazo en la cabeza. Si usted no pasa tiempo con ellos, otros van a pasar tiempo en ellos. Mejor sea usted. Segundo, toma disciplina. Limitar la voluntad de su hijo. Decida conocerla. Decida, de verdad, decida poner límites a su vida. Que ellos entiendan que de estos límites que usted ha puesto, ellos se pueden mover como ellos quieran, pero nadie se sale de estos límites. Perfecto, tú vas a poder manejar, pero va a ser bajo estas condiciones. Que entiendan que usted puede confiar en ellos, pero también usted es el que manda porque usted está en autoridad en la casa. En tercer lugar, toma discernimiento para afirmar el valor de su niño. Pero ¿sabe qué? No desmaye, afirme sus valores. Pero afirmar valores en los hijos no es hablarle bien nomás para que se callen. Ay, sí, qué bien te ves. No. Afirmar valores es que cuando se ha portado mal, cuando ha hecho algo malo, usted vaya a decir, hijo, tú no eres así. Sin embargo, te estás comportando de esta manera y eso no es correcto. Por lo tanto, necesito disciplinarte, pero te invito a que cambies tu actitud, porque yo sé que tú no eres así. Afirma los valores que tiene. Esto es lo que creemos porque somos hijos de Dios. Pero ¿cómo va usted a enseñarles? Conociendo la verdad de Dios. Si ellos no afirman sus propios valores, realmente ahí es donde los padres entramos en una situación difícil, porque nosotros no conocemos cuáles son los valores. Tenemos que pasarlos, tenemos que darlos. Nunca es tarde para hacer lo que es correcto. Nunca es tarde para empezar de nuevo. El resultado de hacer estas cosas en el padre es que el amor por su hijo va a ser creciente. Va a conocerle, va a saber quién es, va a saber cómo hablar con él y por qué no un día llegar a ser amigos. El resultado en la vida del hijo y el beneficio en él es que él va a adquirir respeto propio y respeto por los demás. El respeto se aprende en la casa. Si papá y mamá no se respetan el uno al otro, qué difícil es que el hijo respete a papá o a mamá. Qué difícil es que el hijo respete a su propia esposa cuando la tenga, mucho menos a sus propios hijos. Usted tiene una labor bien importante en su casa, padre de familia, madre de familia. Y es que lo que usted modele, no lo que usted diga nada más, lo que usted modele es lo que se queda en la mente de sus hijos. Pídele a Dios ayuda. Necesitamos la ayuda de Dios.
Recordemos que nuestras acciones son más importantes que nuestras palabras. Entendiendo cómo está hecho su hijo es precisamente el título del mensaje de hoy aquí en Visión para Vivir. Permanezca con nosotros, ya que en unos momentos el pastor Carlos Azazueta nos dará la conclusión de este mensaje. ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿Está en una situación que parece ser imposible? Si es así, recuerde que el alivio vendrá. ¿Recuerda usted la historia de Esther? Lo que fue cierto para ella también lo es para usted. En su reciente libro, Fuiste creado para un momento como este, el autor Max Lucado nos ayuda a recordar que Dios prevalecerá en la situación difícil en la que se encuentra. Si desea conocer cómo la situación de la reina Esther le puede ayudar en este momento, le invito a solicitar este fascinante libro al enviar su ayuda económica a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O también nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará con su donativo y le hará llegar la copia del recurso de este mes. La aplicación móvil o visionparavivir.org también son otras opciones para donar al ministerio. Cualquiera de ellas estará invirtiendo en la vida de personas que nunca conocerá en este lado del cielo. Gracias por su generosidad. Y ahora aquí está nuevamente el pastor Carlos con esta palabra de oración.
Bendito Padre, solamente, Señor, delante de tu presencia y teniendo a Jesucristo en nuestras vidas, podemos tener lo que se necesita para poder afirmar el valor que deben tener nuestros hijos. Señor, que queremos reconocer que sin ti no podemos solos. El mundo en el que vivimos es un mundo corrompido, es un mundo dominado por las huestes satánicas, es un mundo pecaminoso, es un mundo que está inclinado a lo malo. Pero el mundo está lleno de personas, seres humanos que, si bien es cierto, tienen inclinaciones al mal, y muchos de ellos están muertos en vida porque no tienen al Espíritu que les da la vida. Sabemos que muchos de ellos pueden resucitar a una nueva vida si conocieran a aquel que nos ha resucitado a nosotros. Señor, si es necesario, con todo el cuidado de mis palabras te pido, interrumpe nuestras vidas, que haya tormentas tales en nuestras vidas que nos hagan mover de nuestra zona de comodidad y nos ayuden a clamar a ti por ayuda, Señor, porque si no estamos constantemente de rodillas pidiendo por estos muchachos, por estos niños, Señor, otras personas van a influir en sus vidas. Señor, enséñanos a preocuparnos los unos por los otros, a poder amarnos lo suficiente no para dejarnos como estamos, sino para poder ir al otro que vemos que literalmente está cometiendo un pecado. Y en amor decirle, hermano, tú no eres así. Tú eres un hijo del rey. Tú eres diferente. Deja de hacer eso. Porque es lo que más quisiéramos que otros hicieran con nosotros. Padre, te pedimos que tú seas el Señor de este lugar, la cabeza de este ministerio y el que nos guíe en nuestro caminar. Padre, que cada padre o madre de familia que está en este lugar entienda la importancia de instruir al niño en tu camino, respetando quién es él, cómo fue diseñado por ti, con el propósito que tú tienes en su vida. Y no desmayar, y no darse por vencido, y no tirar la toalla. Al contrario, pedirte a ti, Señor, que tú le lleves de la mano, porque tú claramente nos has dicho, venid a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Padre, aquí estamos. Ayúdanos, Señor, porque tu iglesia te necesita. Las familias te necesitan. En el precioso nombre de tu Hijo pedimos todo, porque tú, que eres el Padre modelo, mira cómo te pagamos tus hijos. Pero, Señor, en nuestro pecado te pedimos perdón. Y te suplicamos, Señor, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario nos ayude a recordar que no estamos luchando por la victoria, sino estamos luchando en la victoria, porque Él ya la conquistó por todos nosotros. Es en su nombre maravilloso en quien te pedimos todo. Y todos decimos a una voz, amén.
En la próxima audición de Visión para Vivir, iniciaremos el mensaje, ¿cómo establecer una vida de dominio propio? No se lo pierda.
Este mensaje, Entendiendo cómo está hecho su Hijo, es copyright 2008 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.